Ciencia, pensamiento, reflexión, trabajo de campo y visiones del mundo.
Amplificamos las voces de quienes hacen las ciencias sociales y las humanidades en México para obtener un mapa de los aportes de estas áreas al conocimiento aplicado en nuestro país. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Colegio de San Luis y el Colegio de Michoacán presentan
Resonancia, voces de las ciencias sociales y las humanidades en México.
La doctora Aisha Winton es doctora en geografía por la Universidad de Londres, Reino Unido. Labora como investigadora en México desde 2005. En 2012 se integró a Ecosur Tapachula, donde es investigadora del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos hasta la actualidad. Sus líneas de investigación abordan las geografías de la desigualdad y de la marginación en Centroamérica y México, con un énfasis en la producción de violencia y conflicto en diferentes contextos. Actualmente su investigación está centrada en procesos de movilidad, desigualdad y violencia en contextos fronterizos, en específico desplazamiento por violencia. Además, tiene interés en la aplicación de metodologías creativas y colaborativas hacia la investigación-acción. Sus temas de investigación abarcan las geografías de desigualdad y marginación, desplazamiento por violencia, movilidad de la comunidad LGBT, grupos marginados y la justicia espacial, metodología creativa y colaborativa. Ha publicado un buen número de artículos y capítulos de libros como El uso de la fotografía como una herramienta de investigación creativa y colaborativa en The Qualitative Report y Grupos Violentos en Centroamérica, La institucionalización de la violencia en la revista Desacatos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Jorge Durán afirma que la migración internacional ha sido un tema central en la agenda política global. A lo largo de los últimos lustros, los flujos migratorios se incrementaron en distintas partes del planeta. En el mismo sentido, algunas imágenes que se han difundido a través de los medios, sobre todo después del conflicto bélico en Siria, nos han retratado de manera brutal lo que muchas organizaciones civiles a nivel mundial han considerado como una crisis humanitaria. En México, hablar sobre migración es común. Tan común como decir que todos conocemos a alguien en primer o segundo grado que por motivos económicos o culturales ha ido a perseguir el sueño americano. Nuestra idea general de la migración se relaciona con la frontera norte, a tal grado que a veces olvidamos que también existe una frontera sur con condiciones distintas y problemáticas propias. El factor en común son las movilidades. Sin embargo, la frontera sur presenta flujos migratorios que responden a otro tipo de circunstancias. La creciente violencia en Centroamérica, las diferencias religiosas o preferencias sexuales se convierten en motivos de exclusión que llevan a muchas personas a prácticamente huir o refugiarse en el sur de México, donde su condición de tránsito o estancia tampoco es de lo más digno. Hoy en Resonancia charlaremos con la doctora Aisha Winston, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, quien a través de la geografía estudia este tipo de movilidades que llevan a muchos a elegir el camino menos dañino, como ella lo define en propias palabras. Movilidades transnacionales e internas, el uso de la foto y el arte como herramienta para la sensibilización y otros temas más, abordará la doctora Winton en esta emisión que hemos titulado Frontera Sur, las movilidades de la violencia.
A continuación escuchamos a Eva Alcántar e Israel Trejo. Entrevista Resonancia.
Bienvenidos a este programa Resonancia, voces de las ciencias sociales y humanidades en México. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur, en la unidad Tapachula, Chiapas. Y estaremos charlando con la doctora Aisha Winton, investigadora del Departamento Sociedad y Cultura de este Centro Público de Investigación, y a quien agradecemos por habernos hecho un espacio en su agenda, pues para tratar algunos temas que preocupan de sobremanera al país entero, como lo es la movilidad forzada en la frontera sur de México y la diversidad sexual de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Así que gracias, doctora Winton, por recibirnos en esta maravillosa institución, donde usted se encuentra realizando estudios en busca de soluciones a problemáticas sociales.
No, pues de mucho gusto y pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con usted, al contrario, y bienvenida.
Muchas gracias, doctora. Y bueno, He sabido que la migración de centroamericanos no es un problema actual. ¿Cuándo es que da inicio esta movilización en las diferentes fronteras?
Sí, pues la dinámica aquí en esa región es muy interesante, muy dinámica. O sea, va cambiando mucho las dinámicas de movilidad entre Centroamérica y México, ¿no? No es nuevo. O sea, es una zona que siempre ha tenido esa interacción, ese movimiento. Lo que va cambiando es la forma en que se maneja o se trata de manejar esas movilidades, ¿no? Y la misma contexto estructural en esta región, ¿no? Hablando de cambios en México, cambios en Centroamérica. O sea, entonces, eso es una situación muy dinámica. No es nuevo, pero sí hay características que son emergentes, que son nuevas. El problema es que se empiezan las cosas a mezclar. Y uno de los problemas que tenemos ahora es que estamos tratando de entender y responder a esas nuevas dinámicas con herramientas y con políticas antiguas. Entonces debe haber un cambio en cuanto a la forma en que se maneja y se entiende esas nuevas dinámicas, que son mixtos, que son ya más complejos, tienen un nivel de complejidad ya mucho mayor. Se mezclan los diferentes motivos, estrategias. No es tan sencillo como antes se percibía, ¿no? Y aún así, antes no solamente es una región de tránsito. Esta frontera siempre ha sido una zona de mucho intercambio, ¿no? Uh-huh. Entonces es
muy vulnerable, podríamos decir.
Pues no, vulnerable en más para las personas que quieren cruzar y seguir. La vulnerabilidad se genera a través de las mismas políticas del Estado muchas veces, que hacen que las personas tienen que moverse de forma clandestina, ¿no? Eso ha sido el problema. Y más difícil para las personas que vienen huyendo, ¿no? Uh-huh. Así que realmente deben estar buscando lugares seguros. Difícilmente están encontrando estos espacios seguros, ¿no? Entonces, sí que la vulnerabilidad se vive más en ese sentido, ¿no? De por sí la frontera aquí siempre se ha manejado con ese dinamismo, con ese intercambio. O sea, no, lo que se ve desde afuera como una frontera porosa e insegura, si estás aquí, uno se pone aquí en el terreno, es muy diferente, ¿no? Entonces, muy importante no confundir seguridad nacional, ¿no?, con la seguridad humana en uh-huh. esta región.
¿No tenemos una fecha exacta de cuándo inician las movilizaciones?
No hay una fecha exacta porque no es una situación, por ejemplo, de guerra, de conflicto o de un desastre natural, que suelen ser otros factores que impulsen esas movilidades forzadas. Claro. En el caso de Centroamérica no es un evento que lo ha impulsado, sino son estos cambios graduales, se puede decir, en las circunstancias que se viven en el país de origen. Aumento paulatino de violencia generalizada, así es como se considera, ¿no? Que es violencia de crimen organizado, de pandillas principalmente. Y eso no tiene una fecha. O sea, son cosas que han ido aumentando por diversos factores que vienen desde lo muy local hasta lo muy internacional, ¿no? Sí. Entonces, esas circunstancias cambian por muchos factores y empiezan a impulsar, a generar esos desplazamientos forzados, ¿no? Y insisto, o sea, eso puede pasar a diferentes escalas, ¿no? Puede ser de local y hasta puede impulsar a la migración forzada a nivel internacional. ¿Por qué está pasando esto más ahora? Tiene que ver no solamente por las rutas migratorias, digamos. O sea, no es que la gente sale y tiene la misma el mismo objetivo, que es llegar a Estados Unidos, que se lo dan de paso por México. La mayoría que sale no tienen esta visión. Uh-huh. Lo que se tiene es una necesidad de salvar la vida. Entonces, a veces la misma amenaza no es solo en la localidad donde viven las personas. sino por las mismas redes que ya existen en las de las pandillas, es muy difícil moverse de una ciudad o hasta de un país a otro, porque la amenaza está presente en todas esas diferentes zonas, ¿no? Entonces, se da la sensación de que la gente tiene que seguir huyendo por varias razones, sea por el mismo hecho de que las redes de crimen organizado de las pandillas ya han extendido a nivel regional, por un lado, pero por otro lado también que no existen mecanismos de protección aquí donde llegan en México, y se ven obligados a seguir buscando otros espacios para estar con una vida mínimamente digna y salvar, ¿no?
Claro. Sí. ¿Qué medidas está implementando el gobierno para ayudarlas? ¿Existe un plan estratégico para la creación o reconfiguración de políticas públicas que coadyuven a la creación de refugios seguros?
Pues mira, el gobierno en México sí tiene lo que es la comisión, la Comar, que está sí a cargo de recibir solicitudes de la condición de refugiado aquí en México. Se trabaja con ACNUR también, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tienen ellos oficinas también aquí en México, en la frontera. Entonces, sí hay política, uh-huh. O sea, sí hay forma de que las personas que llegan a México pueden solicitar refugio. El problema que estamos viendo aquí son varios, pero hay limitaciones en cuanto a la capacidad de esta comisión, uh-huh, para recibir los casos. Problemas de comprobación de la amenaza, problemas también de precariedad, mm-hmm, cuando están esperando la respuesta de su caso. El problema es que las personas se tienen que quedar donde están llevando su proceso, ¿no? Pero en este lugar difícilmente encuentran condiciones adecuadas. Uh-huh. No se permite que trabajen, pero tampoco hay una alternativa para ellos. Entonces sí es una situación muy precaria, y está haciendo falta quizás más apoyo en ese sentido. Otro problema es lo mismo que comenté, como la cuestión es muy compleja de movilidad forzada, uh-huh, lo que se busca en la política es dividir entre migrantes y refugiados. Y esa misma división es complicado y no es quizá la más adecuada, uh-huh, porque las personas no vienen en dos categorías, o sea, vienen, claro, de situaciones muy complejas, y a veces lo que se exige para comprobar que uno tiene necesidad de protección humanitaria está fuera de las posibilidades de personas que llegan. Pero eso no quiere decir que no necesitan de alguna protección, ¿no? Entonces, sí hay mucho más que hacer en ese sentido, trabajar a la mano con las instituciones.
Doctora Winton, ¿existen instituciones u organizaciones en nuestro país que están ayudando a mejorar la calidad de vida de los migrantes centroamericanos?
Sí hay grupos, asociaciones, organizaciones, principalmente de la sociedad civil. Hay redes de apoyo, de hecho, de casas de migrante, de albergues en todo el país que están trabajando a la mano con centros de derechos humanos. Y sí hay un esfuerzo en ese sentido para proporcionar asistencia humanitaria y apoyo también legal, ¿no? Para las personas que vienen en, más que nada en condiciones de vulnerabilidad y precariedad, ¿no? Al país. El problema es que muchas veces la misma respuesta de la sociedad civil, que es, por ejemplo, que proporcionar un espacio donde las personas pueden quedarse, también surgieron de un contexto que ya no es el que ahora se vive. Entonces, las casas de migrantes están viendo una situación muy difícil porque la gente tiene necesidad de quedarse más tiempo. Uh-huh. Y el modelo de que las personas se van moviendo ya cambió. Por la misma política también del Estado mexicano, que ha hecho que es mucho más difícil para las personas moverse en el territorio mexicano. Entonces, la gente difícilmente siguen los mismos patrones que antes. O sea, anteriormente el paso a Estados Unidos era mucho más, más fácil y menos riesgoso en ese sentido, ¿no? Entonces la respuesta de la sociedad civil, que antes era dar apoyo humanitario a esas personas que vienen de paso, ya cambió. O sea, es decir, la necesidad ha cambiado, pero no ha habido un cambio en la forma en que se está apoyando. Entonces se ve una presión tremenda sobre estos espacios que existen de apoyo para migrantes, pero no hay una respuesta más allá. Ese es el problema. Sé muchas veces que el mismo Estado se lava las manos porque pues ya están en los albergues, y los albergues están pues rebasados, sobresaturados, y además no puede ser la única respuesta. O sea, debe haber otras respuestas, tanto de la sociedad civil como del mismo gobierno, para generar alternativas. Eso es lo más urgente. Porque pensar, por ejemplo, que resolver la vivienda, la cuestión de vivienda con más albergues, no es lo adecuado. Es un patrón,
no la solución.
Que ya se piensa en automático, porque así ha sido históricamente. Pero los albergues están ya totalmente rebasados, ¿no? Entonces tenemos que repensar un poco la forma en que estamos atendiendo, ¿no?, a las necesidades. Y desde luego generar como nuevas bases de acción y solidaridad a nivel local. Quizás más adelante puedo comentar más sobre esto.
Claro.
¿Qué están haciendo los científicos sociales para solventar precisamente esta problemática, esta injusticia, estas violencias, estos abusos? En general, doctora Winton, ¿cómo aplican ustedes el conocimiento adquirido?
Sí, bueno, lo que se hace aquí es como tratar de combinar lo que es la investigación con la vinculación con el sector gubernamental, con diferentes actores, ¿no? O sea, tratamos de hacer que la investigación que se haga sí tenga una aplicación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? En mi caso, por ejemplo, los dos últimos proyectos que hemos realizado aquí fueron proyectos que hicimos en colaboración con diferentes instituciones aquí locales, ¿no? Bueno, digo locales, o sea, hasta internacionales, pero con presencia aquí en la frontera. Uno fue la Organización Internacional para las Migraciones, el mismo ACNUR, y una ONG que se llama Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA. Hemos trabajado en colaboración con esas instituciones porque precisamente buscamos hacer que la investigación tenga relevancia. O sea, no solo es investigación académica, que sirve desde luego para nutrir debates, para avanzar cómo estamos abordando y entendiendo el fenómeno, ¿no?, estudiado. Pero no solo que quedarnos ahí en esos debates, sino también que los resultados tengan una relevancia local, ¿no?, regional.
Sería lo ideal.
Entonces, fue que hicimos estos proyectos colaborativos. Reflejaban tanto mis intereses como investigadora, como los intereses también de las instituciones de saber más sobre ese fenómeno, ¿no? Entonces, los resultados pues se comparten en ese sentido, se comparten en un formato que tenga relevancia para la política pública, pero también que tenga relevancia para las operaciones de esas organizaciones que tienen presencia aquí en la región, ¿no? O sea, ¿qué está pasando y qué podemos hacer de forma diferente, ¿no? Entonces se presentan los resultados en diferentes foros, se ha ido a diferentes lugares para compartir, ¿no?, los resultados, a petición también de las mismas instituciones, ¿no?, con quien hemos estado colaborando. Y también aquí en la región hemos querido divulgar la información para el público en general, ¿no? Porque esa es otra cosa que creo muy importante, como mencioné hace un momento, es generar esos nuevos bases de solidaridad. O sea, una comprensión realmente más profunda, que va más allá de argumentar que son personas con derechos y hay que respetar, sí, obviamente, pero a lo que voy es un poco pensar en cómo llegamos a esto, o sea, cómo llegamos a una empatía, a una comprensión que se puede dar precisamente para generar a nivel local cambios, ¿no? Y transformación. Entonces yo creo que decir que respetemos no basta, ¿no? Entonces lo que he hecho con un proyecto que hicimos que trata sobre diversidad sexual vinculado a esos procesos de movilidad forzada, fue presentar los resultados de investigación. En este estudio que hicimos fue con la población LGBT, que trata sobre la diversidad sexual en la región y cómo se relaciona esto con la movilidad forzada. Entonces, parte de este proyecto fue fotográfica. Tomamos con las personas que participaron, ellos y ellas mismas tomaron las fotos, grabaron video, un poco para compartir sus historias de vida, más allá de que son refugiados, son migrantes, no, son personas. Y son personas que tienen historias muy complejas, muy interesantes, desde luego, y que demuestran otra mirada, ¿no? No son cifras, no son lo que a veces queremos entender, ¿no? O sea, son personas con sus complejidades. Y lo que buscamos era esto, o sea, a través de la fotografía, a través del video, compartir la humanidad, o sea, las vidas, las historias de vida de las personas.
Sensibilizar.
Entonces hicimos aquí, exactamente, entonces hicimos aquí exposiciones fotográficas. Esta exposición, que era tanto de las fotografías que tomaron, más el comentario, ¿no?, que explicaba la foto, su significado, y un video que hicimos con un grupo de 3 chicas trans de El Salvador que se encontraban en ese momento aquí en Tapachula. Realizamos una exposición aquí en Tapachula 2 veces, también en San Cristóbal de las Casas, y también lo hemos expuesto en la Ciudad de México. Para dar a conocer un poco el trabajo que estamos haciendo, ¿no?
Qué interesante. ¿Podríamos decir que estos proyectos que están realizando y sus aplicaciones podrían servir como modelo para otras instituciones, ¿no?
Bueno, modelo no sé. Es una alternativa que complementa otros, otros canales más tradicionales, ¿no? En que se busca cumplir con diferentes finalidades, ¿no? Porque desde luego el trabajo académico tiene su función, tiene su público, y no es que hay que dejar esto de lado, porque generar el conocimiento, generar los debates sobre los fenómenos sociales es importantísimo, porque de ahí es donde se puede lanzar todo lo que tiene que ver con el cambio, ¿no? Uh-huh. Entonces esto no hay que dejarlo olvidado, pero a la vez no puede quedarse ahí. Entonces hay que cumplir con esos otros, aplicaciones, ¿no?, de la investigación. No sé si es un modelo, simplemente es un esfuerzo en ese sentido. O sea, mejorable siempre y siempre queda corto, uno quisiera hacer mucho más. Y siempre ocurren más ideas y más ideas, ¿no? Pero sí, por lo menos, generar como cierta interacción, ¿no?, con el público, con la gente, dar a conocer lo que estamos haciendo. Y otra cosa que hacemos también es trabajar con escuelas, damos pláticas. Un poco, sí, para dar a conocer, pero también como para como que sembrar estas semillas que podemos ir...
Como alertarlos, podríamos decir.
Sí, es visibilizar, sí, ajá, lo que se hace, pero no porque lo estamos haciendo, no porque lo que estamos haciendo, es porque está pasando. Y es una necesidad en esta región que se conozca sobre estos procesos y esas problemáticas, ¿no? Entonces siento que es una responsabilidad que tenemos hacia... pues la gente que viene en esas circunstancias y que colaboran también con nosotros en la investigación, ¿no?
La frontera sur de México tiene una longitud de 1.149 kilómetros y abarca los estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Este último es el estado mexicano de mayor colindancia internacional, dado que en su territorio se encuentra el 68.4% de la frontera sur mexicana.
Resonancia. Voces de las Ciencias Sociales y las Humanidades en México.